El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Hola, muy buenos días a todos. Un saludo muy especial desde la bella ciudad Cartagena de Indias. Hoy estamos grabando acá desde el High Festival, uno de los encuentros de literatura más importantes del mundo. Y desde aquí celebramos la vida, celebramos la sostenibilidad y celebramos esta apuesta de las nuevas narrativas por conectar a los seres humanos, conectarnos a nosotros con los temas de sostenibilidad. Quiero saludar a mi jefe, el doctor Mauricio López, director ejecutivo de Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de Naciones Unidas. Hola jefe, ¿cómo está? ¿Dónde se encuentra? Contémosle a los oyentes.
Hola Ángela, aquí en el municipio de Cogua, yendo a la represa del Neusa. Usted está a 1 metro de las estrellas de mar, yo estoy a 2.900 metros más cerca de las estrellas del cielo. Es muy interesante la participación de nuestra red de Pacto Global en el programa Planeta Sostenible, y usted como periodista, conductora y directora de este programa, para conocer experiencias de primera mano en un interesante evento como es el High Festival, que reúne a personalidades del sector de la literatura, del sector industrial, del sector empresarial, del sector académico, del sector social, y encontrar diferentes experiencias que van a nutrir con certeza todo el andamiaje que Pacto Global y Planeta Sostenible y la Universidad del Rosario plantean, y es que entre todos podemos construir un mundo mejor. Entonces, muy bienvenidos todos a esta nueva versión de Planeta Sostenible.
Jefe, y hoy, bueno, nos estamos siempre estrenando ya un espacio, cada año vamos mejorando en la participación de Planeta Sostenible en el High Festival. Aquí nos acompaña nuestro gran aliado, Carlos Macea. Hola Carlos, ¿cómo estás?
Hola, estimado equipo, Mauricio, Nelson, Andrés, Ángela, la verdad es que estoy muy feliz de comenzar este año estos programas desde el High Festival. Ha sido una experiencia maravillosa, les cuento que la ciudad está increíble, la calidad de los invitados, la variedad de los temas en Cartagena y en el High Festival está realmente de impacto. O sea, comenzamos como con actividades comunitarias en barrios, presencias gubernamentales, entidades de fundaciones que trabajan con comunidad, estas muestras culturales como las de Pacific and Power que conectan a la música del Pacífico con la música del Caribe colombiano. Entonces, no solo pensar la sostenibilidad desde temas solamente medioambientales, sino la importancia de la cultura, como en este caso la literatura, el cine, la música, de lo que es esa conexión con lo espiritual y con lo que significa que la gente genere conciencia sobre temas sostenibles. Así que yo estoy feliz de estar trabajando muy fuerte aquí en el High Festival. Yo coordino medios de comunicación en Cartagena en el High Festival y hago parte de un equipo maravilloso que somos como más de 10 personas que hacemos los puentes de coordinar las entrevistas entre los invitados internacionales, nacionales, con la prensa internacional, nacional y local. Entonces han sido 8 años de experiencia, o sea, así como que de ensueño en realidad, porque la gente que uno conoce, las experiencias, las entidades vinculadas a los High Festival se van convirtiendo en aliados cercanos, y que además lindo esto también estar vinculado a la mesa de Pacto Global.
Y estás diciendo claro que algo maravilloso, claro que sí. Carlos, ahora que nos están escuchando los estudiantes de la Universidad de Rosario a través de U Rosario Radio, todos los roles valiosos que tenemos los comunicadores para volvernos un canal, porque necesitamos también acercarnos mucho más a la literatura. Es que es un privilegio que en este momento nosotros como sociedad tengamos derecho a acceso a tanta información y a tantos libros.
Yo creo que la educación y la cultura tienen que ser lo más democrática posible y transversal a todo tipo de comunidades y universidades. Por eso, por ejemplo, desde el Hey Festival hay espacios como el Hey Joven, que es exclusivamente para universitarios y es un espacio gratuito, de entrada libre hasta completar aforo, y siempre se llena porque los estudiantes, la comunidad académica están muy atentos a lo que sucede del tema cultural, educativo, sobre sostenibilidad, de ciencias relacionados con este tema, de este espacio cultural que trae tanta gente importante a Colombia, porque digamos, sí, el Hey Festival se hace en Cartagena, pero la dimensión de calidad de invitados, de tener 6 nobles en esta ciudad, en estos días, es algo que aprovechan muy bien no solo los medios de comunicación, sino lo lindo que esté vinculada a las universidades, la comunidad académica, y que también se puedan llevar actividades a los barrios periféricos, populares, y donde están las comunidades que a veces no tienen ningún tipo de acceso a la cultura. Entonces, eso me parece importante en esa línea de la democratización de la cultura y de lo que significa el derecho a la educación.
La democratización de la cultura, así, de derecho a poder, a que todos podamos aprender, Carlos. Y eso es Planeta Sostenible. Les habla Ángela María Gómez, la coordinadora de comunicaciones del Pacto Global, una iniciativa de Naciones Unidas. Y agradecemos a todo el equipo de comunicaciones del High Festival, en cabeza de Nicolás, a ti, Carlos, a Sara, a Araújo, por darnos esta oportunidad de poder contar la sostenibilidad desde la cultura. Siendo así, jefe, vamos a ir con nuestro primer invitado. Es que nos alegra mucho cómo llegamos a este invitado, bueno, Andrés Otero, quien ha sido muy cercano desde la Alta Consejería de la Presidencia para todo el tema de inclusión, que lideró varios proyectos con nosotros hace un poco más de un año. Nos presenta un escritor, pero primero voy a saludar a Andrés. Hola Andrés, ¿cómo estás?
Ángela, ¿cómo estás? Un gran saludo y lo mismo al doctor Mauricio López, un gusto estar en este espacio con ustedes. Y sí, como lo dices, Ángela, hemos sido aliados por la inclusión de las personas con discapacidad.
Y así, entonces me llamas en estos días y me dices, tenemos un escritor, tengo a Martín González, quien es director de Humanos con Sentido y autor del libro Equilibrio Ausente, que habla sobre pensar en las personas sordas desde el periodismo. Y yo te dije, de una, tenemos que traerlo a Planeta Sostenible. Entonces, hola Martín, ¿cómo estás?
Doctor Mauricio, Ángela, oyentes, buenos días, ¿cómo están? Un gusto y muchas gracias por esta invitación que nos hacen.
Martín, ¿cómo llegas a esto de trabajar en temas de inclusión y cómo llegas a esta apuesta de escribir el libro Equilibrio Ausente? ¿De qué trata este libro?
Bueno, Equilibrio Ausente es un libro que está orientado hacia la población oyente y lo que enseña es desde una perspectiva cultural cómo piensan las personas sordas, cómo leen, escriben, cómo se comunican, cuáles son esos fenómenos comunicativos que ellos utilizan o emplean para tener un acceso a la información en su entorno. Y Equilibrio Ausente plantea una especie de manual en donde le enseñamos al periodismo o le enseñamos a todos los comunicadores cuáles son las mejores formas de acceder y de democratizar la información a partir de esos fenómenos comunicativos. Equilibrio Ausente, pues, es un proyecto bien bonito que nace a partir de una investigación académica y poco a poco pues fuimos encontrando oportunidades para que las personas sordas nos enseñaran cuál es esa estrategia que tenemos que tener nosotros como oyentes para poder tener un contacto con ellos sin la obligación pues de saber sí o sí la lengua de señas colombiana, sino que a partir de ciertas estrategias podemos acceder y comunicarnos con ellos de una forma más efectiva.
Cuéntanos algo, un poco más de tips que dentro del libro, cómo de verdad, cómo podemos acercarnos, ir cerrando esas barreras, en este caso con las personas sordas.
Bueno, yo soy periodista, este trabajo lo hicimos justamente con María Consuelo Caicedo, que es mi editora, ella es docente también allá en la Universidad del Rosario, y Equilibrio Ausente pues muestra unas estrategias de cómo gracias a la tecnología hoy en día podemos difundir los mensajes, difundir la información para que llegue a la población sorda. Uno de los capítulos se llama Cómo adaptar y adoptar la radio para las personas sordas, y por ejemplo este espacio de Planeta Sostenible pues cuenta con un montón de información muy interesante, pero que al ser un programa netamente auditivo pues difícilmente llega a la población sorda. En un momento nos cuestionábamos eso y decíamos, no puede ser que nos podamos, o sea, más bien que las personas sordas se pierdan de la oportunidad de acceder a toda esta información que hoy en día hay en podcast, que está en la red, simplemente porque no puedan, digamos, adaptarse estos contenidos a ellos. Entonces, en Equilibrio Docente, pues que son dos partes, la segunda parte la enfocamos justamente a cómo con la tecnología podemos apoyarnos para que ellos accedan a la información y se democratice, y asimismo cómo los medios de comunicación pues también pueden contratar personas sordas para que sean también productores de información.
Bueno, les voy a contar un poco sobre el perfil de Martín González. Martín es periodista investigativo, como nos está diciendo, además cronista, comunicólogo, ha dedicado gran parte de su trabajo en abordar temas de migración en países como Chile, Argentina, Bolivia, Perú y Estados Unidos. En el año 2018 publicó junto a Darinka Rodríguez Historias de Resistencia, un reportaje que visibiliza las formas de la supervivencia de la población haitiana migrante en Santiago de Chile a través del arte. Desde el año 2017 ha trabajado con personas sordas y sus familias en Colombia y Chile. Inició su labor con el apoyo de las mamás de niños sordos para hacer posible la comunicación y poco a poco fue aprendiendo lengua de señas colombiana de manera empírica hasta desarrollar un Equilibrio Ausente. Yo te quiero preguntar, una hoja de vida maravillosa, que me encanta que sean los invitados que siempre llegan a Planeta Sostenible con una apuesta muy social. ¿Cuáles son estos retos que tenemos los medios de comunicación? Lo tienes en tu libro, para lograr ir cerrando esta barrera, porque sí, Planeta Sostenible también tiene una responsabilidad. ¿Qué podemos hacer para nosotros lograr y que esa brecha no sea tan amplia, en este caso para personas sordas?
Bueno, lo primero es que entendamos el concepto de inclusión como un proceso incluyente a partir de la conciencia, ¿sí? Cuando nosotros eliminamos las barreras comunicativas, automáticamente eliminamos la discapacidad, ¿sí? ¿Qué queremos nosotros, por lo menos desde Humanos con Sentido? Que los empresarios, que los gobiernos, que las universidades, hagamos conciencia de que la limitación existe o coexiste en nuestras mentes, ¿sí? Que coexiste en nosotros, las barreras las ponemos nosotros. Entonces, es una forma de que al momento de entender quién es el que está enfrente mío y de reconocerlo primero como ser humano y no como una persona con discapacidad, pues podemos empezarnos a acercar a ellos, ¿sí? Por ejemplo, en Humanos con Sentido hacemos mucho énfasis en visibilizarnos a nosotros mismos como actores de cambio, ¿sí? Hoy nosotros le hacemos la invitación a los empresarios para que trabajemos de la mano. Esta lucha nos copertenece, ¿sí? Podemos decir que las personas con discapacidad necesitan, sí, que se eliminen barreras, pero también que nosotros como sociedad empezamos a construir trayectos, rutas, caminos que les permitan a ellos también romper esos esquemas de limitación, esos esquemas de pobreza, de escasez. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo nosotros? Primero, entendiendo que el proceso de inclusión es un proceso de doble vía, de doble vínculo, que nosotros entendamos que la inclusión es un proceso migratorio donde yo me acerco al otro, lo conozco, entiendo cómo se comunica, cuáles son sus necesidades y a partir de ahí ideamos esas rutas de cambio. Los medios de comunicación también tenemos, y las universidades, tenemos la gran oportunidad de transformar la realidad de la población sorda, porque la lengua de señas es necesaria y urgente para difundirla a nivel nacional. Entonces, pues nada, hoy en día debemos trabajar de la mano, debemos entender que la responsabilidad es de todos y creer que somos capaces de lograr grandes transformaciones sociales, económicas y sobre todo humanas.
Doctor Mauricio López, me encantaría que usted siguiera con la pregunta.
Yo tengo una perspectiva que que me encanta que usted lo plantee en su propuesta, y es: nosotros debemos entender al otro. Esa es su propuesta. Los que estamos, con los que tenemos la capacidad de escuchar, debemos convertirnos en silentes para tratar de encontrarle en el otro sus vivencias. Y esa es una apuesta muy, muy interesante. Me gustaría que pudiera explorar un poquito más eso, porque es que ponerse en el zapato del otro en estos temas creo que nos ayudaría muchísimo a entenderlo. Es que uno da por entendido que es la persona con la capacidad diferente tiene que ponerse en el zapato mío. Claro, es un problema de número demográfico mayor, hay más gente, todo, pues, con capacidades entre comillas, llamémoslo normales, cuando las dos son capacidades diferentes, nada distinto a discapacidad, sino capacidades diferentes. Entonces, me gustaría que le explicara a la audiencia ese ponerse en el zapato del otro.
Y yo quiero conectar algo adicional, por ejemplo, nuestro tapabocas. ¿Qué día estaba alguien ofreciéndome un servicio? Yo tenía el tapabocas y yo le estaba indicando cómo quería tener el servicio, y esta persona no me entendía, pero yo tampoco le entendía. Cuando me doy cuenta es que ella es sorda, y obvio, si no puede, y solo lee los labios, me tocaba bajarme el tapabocas y comentarle. Y yo en ese sentido ahí me sentí como, ay, yo que no hice bien para que ella sintiera esa resistencia, porque sentí su frustración al ella no poder entenderme con ese tapabocas. Hay mucho que aprender, cuéntanos un poco más.
Bueno, el doctor Mauricio menciona algo muy interesante, y que nosotros desde Humanos con Sentido también le damos ese giro, esa perspectiva, cuando hablamos de habilidades diversas, ¿sí? Si nos entendemos nosotros como seres humanos y no fracturamos o dividimos las cosas, la diversidad que tenemos como personas, entendemos que cada quien tiene limitaciones, todos tenemos limitaciones para la participación, todos tenemos limitaciones para aprender un tema, interpretar un instrumento musical, y eso fue lo que nos dimos cuenta en primera instancia con la población sorda. Lo único que hacía falta, pues, era una comunicación en un mismo idioma. Entonces, lo que nosotros primero deberíamos hacer es quitarnos el miedo, ¿sí?, de interactuar con las personas con discapacidad, porque eso a veces genera miedo, genera una sensación de no ir a invadir el espacio del otro, o a utilizar mal el lenguaje. Quitarnos ese miedo y preguntar acerca de la condición de cada persona. ¿Cómo piensas? ¿Cómo hablas? ¿Qué pasa, por ejemplo, una persona ciega? ¿Qué pasa si yo te pongo mi mano en el hombro sin avisarte? Es entender poco a poco hasta dónde ves tú, hasta las personas con baja visión, qué necesitas tú para utilizar el transporte público. Es conocer a las personas para ponernos en los zapatos de ellos, ¿sí? Ahora bien, por ejemplo, algo que trabajamos mucho desde Humanos con Sentido es la concientización de los empresarios y de las empresas, porque muchas veces el empresario piensa que incluir a las personas con discapacidad puede generar grandes costos, y en realidad no es así, ¿sí? Cuando hablábamos nosotros en Humanos con Sentido con nuestro mentor, que es una persona con discapacidad física, él allá en Estados Unidos, una vez hubo una experiencia donde un empresario le dijo: es que no podemos poner rampa ni ascensor porque se incrementa un costo adicional de la empresa. Y al final lograron hacerlo, y cuando ya pusieron un ascensor, resulta que toda la población, o más bien todos los trabajadores, utilizaban el ascensor, ¿sí? Y es ahí cuando el empresario le dice: oiga, todos nos podemos beneficiar a partir de esos ajustes razonables, ¿sí? Es entender que estos ajustes nos benefician a todos como seres humanos. Entonces, tener esa visión y esa perspectiva humana, sobre todo, hacer mucho énfasis en nuestras limitaciones, en nuestras habilidades, nos permite generar conciencia y nos permite efectuar otros cambios.
Es Muy interesante. Yo quisiera, ya para ir terminando esta primera parte de nuestro grupo con usted, ¿cómo prácticamente, cómo haznos como una experiencia, cuéntanos ese relato, cómo lo harían, cómo haría este relato de esta experiencia de hoy, de eso, cómo, porque me deja, siempre me queda la duda tecnológica, y es un podcast es solo oído, ¿cómo logramos eso? Eso quisiera que nos lo pudiera explicar un poquito mejor, pues porque pues todavía no me he podido poner en el zapato del otro.
Sí, si nos puedes decir cómo podemos hacer que Planeta Sostenible sea escuchado por personas u otras, ¿qué hay que hacer? De pronto es un proceso muy largo, pero además, ¿cómo conseguimos tu libro?
Listo. Bueno, lo primero es que gracias a estas plataformas, por ejemplo, nosotros aquí estamos grabando este podcast, pero una vez que ya lo grabamos, lo subimos a la plataforma y al subirlo a la plataforma podemos acompañarlo de la interpretación en lengua de señas, ¿sí? Para hacer esto, por ejemplo, entonces el doctor Mauricio tendría una seña, Ángela otra seña, Andrés otra seña, ¿sí? Que nos identifica y ya el intérprete lo que empieza a hacer es traducir todo este programa auditivo para que la persona sorda pueda verlo en lengua de señas. Esa es la mejor forma. Apoyarnos, adaptar esa plataforma que tengamos digital para que las personas también sepan que ahí pueden encontrar el contenido en lengua de señas.
Una pregunta de ignorante. Hay una profesión en el mundo que es el traductor simultáneo, ¿sí? Sí, sí. Sin embargo, yo veo que la inteligencia artificial literalmente va a acabar con esa profesión, dado que cada día son más impresionantes los avances en traducción simultánea. Me pregunta, ¿aquí la inteligencia artificial también lograría eventualmente llegar a proponer ese manejo de las señas, obviamente con una persona, con un avatar, una cosa, una persona que haga las? Eso es una pregunta simplemente que me acaba de surgir, porque realmente en traducción simultánea están avanzando a unos pasos agigantados donde casi hacia el futuro no hay necesidad de saber la lengua del otro, sino conectarnos al aparato y el mismo aparato va haciendo. Entonces, muy brevemente, ya para terminar nuestra entrevista, apreciado Martín.
Así es, doctor Mauricio. Es posible pues que hacia allá vayamos con la tecnología y que puedan surgir otras aplicaciones para hacerlo en lengua de señas. Sin embargo, nuestro mensaje siempre es que, a pesar de las herramientas que nos pueden contribuir mucho, no dejemos de lado el factor humano que podamos tener hacia las personas. Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos el centro de relevo, tenemos aplicaciones de traducción al instante en lengua de señas, pero lo más importante es que nosotros como seres humanos estemos ahí. Ángela y doctor Mauricio, pues aprovechando, sabemos el trabajo que ustedes hacen en Mesa de Inclusión, entonces nosotros pues les vamos a hacer llegar 5 libros para que ustedes pues se los regalen a estos empresarios que trabajan con ustedes y pues que sigan creciendo y adaptando sus contenidos a la lengua de señas y a la población sorda. Entonces allá les haremos llegar el libro para que o nuestros oyentes o en Mesa de Inclusión pues puedan tenerlo. ¿Listo?
Muchas gracias.
Y como una última pregunta, ¿cómo podemos conseguir el libro?
Bueno, esta es una autopublicación que Humanos con Sentido promovió, entonces lo pueden conseguir a través de nuestras redes sociales, por Instagram @humanos.con.sentido o por Twitter @humanos.con.sentido.
Humanos. Estoy atrás tuyo, ya te voy a avisar.
Conseguir.
Bueno, pues muchísimas gracias, Martín, de verdad, gracias por estar en Planeta Sostenible. Gracias, Andrés Otero, por esta maravillosa apuesta. Y bueno, vamos a ir donde otra invitada desde Medellín. Ella es Laura Suárez. Hola, Laura, ¿cómo estás?
Hola a todos, muy buenos días. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, Ángela, por esa introducción y por este espacio tan maravilloso para generar valor entre todos.
Laura, bueno, tú tan joven mujer, eres la fundadora de una organización enfocada en reclutamiento para temas de tecnología. Cuéntanos un poco de eso, ¿cómo nace y qué significa para ti mirar este proyecto?
Claro que sí, Ángela. Bueno, Recruitment Latam nació aproximadamente hace 3 años durante la pandemia. Ahora somos una firma boutique de reclutamiento y selección de talento especializado en tecnología. Nació con el propósito de darle voz y visibilidad al talento de nuestra región, de Colombia y de toda Latinoamérica, buscando conectar esas, el talento con esas oportunidades internacionales. Y ahora estamos 100% trabajando y enfocados en poder generar y potencializar ese talento, tanto talento que hay en Latinoamérica y que precisamente todos los ojos de gran parte del mundo están puestos en nuestra región.
Están puestos en nuestra región, primero porque el tema del dólar es una maravilla en temas de salario, creo yo, pero también porque en Latinoamérica hay un talento increíble, ¿sí? Pero ustedes tienen un plus adicional, lo cual los convierte también en parte de ese ecosistema de Ruta N en Medellín, si es que están trabajando en procesos enfocados en temas de inclusión, de sostenibilidad. ¿Cómo es eso?
Ok, Ángela, sí. Sí, bueno, algo que nos ayuda a generar ese valor diferenciador es que estamos trabajando en conjunto con Ruta N para diseñar o diseñando un plan de trabajo para conformar nuestros equipos basados en Edeployment. ¿Qué es esto? Significa educación y empleabilidad, donde educamos técnicamente a los individuos pertenecientes a cualquier población de manera gratuita, proveyendo cursos gratis, talleres, conferencias, donde le apostamos principalmente a la población en condiciones de desigualdad, enfocado en todo lo relacionado con reclutamiento de tecnología, ¿sí? Posteriormente le damos la posibilidad o les brindamos una fotografía de posibilidad y oportunidades para emplearse no solo con nosotros, sino con cualquier otra entidad, ¿sí? Para que estas personas se puedan incursionar a la industria de tecnología.
¿Y Laura?
Laura, me parece interesantísimo y yo creo que hay una pregunta que a mí siempre me surge fundamental y es, a veces nos da miedo hablar de innovación porque creemos que innovación es solito el tema tecnológico y usted uh-huh. claramente sabe que no. Por favor, dígale a los oyentes de Planeta Sostenible que innovar es en todo. Digan, rómpanos esos miedos y esos mitos.
Ok, perfecto. Estoy completamente de acuerdo contigo. Si innovar no es solamente abarcar la industria de tecnología, innovar es precisamente romper con esas barreras o esos paradigmas que están impuestos o lo que conocemos, y es poder generar valor en cualquier otra área donde se pueda generar conocimiento, donde se pueda aportar valor a la sociedad a la cual pertenecemos, y evidentemente que esta misma pueda generar un crecimiento en comunidad.
Además es que a mí me encanta porque Laura es muy joven, emprendedora, ya desarrollando un proyecto que se enfoca en toda Latinoamérica en generar empleo desde el tema tecnológico y hace parte de ese ecosistema que se viene implementando Ruta N. Pero ¿cómo se conecta todo este trabajo que está haciendo Recruitment Latam con los temas de sostenibilidad y con los objetivos de desarrollo sostenible?
Perfecto, súper, muy buena pregunta, Ángela. Bueno, el compromiso de Recruitment Latam con la sostenibilidad consiste en abarcar tres objetivos de la ODS, ¿sí? Los cuales son hambre cero, trabajo decente y reducción de la desigualdad. ¿Cuál es la clave para nosotros poder abordarlo? La clave es la educación, ¿sí? Hay que generar empoderamiento, empoderarse como individuos con capacidades como todos los demás, y brindar esas herramientas de conocimiento que ayuden a desarrollar determinadas habilidades, ¿sí? Estamos presentando un panorama grandísimo de posibilidades en la industria de tecnología que a veces simplemente se desconoce por falta de información o porque las personas no llegan a esa información. Entonces, estamos nosotros adquiriendo conocimiento con nuestros aliados, en este caso tenemos un aliado europeo, con el cual estamos adaptando estas herramientas y este conocimiento a nuestra región, a nuestra cultura, a nuestro mercado y compartiéndolo con toda Latinoamérica claramente para con estas herramientas cubrir un poco de esas brechas en conocimiento técnico en este caso, a través de cursos gratuitos, talleres, certificaciones internacionales. Y cuando estos individuos adquieran estos conocimientos y estas herramientas, pues tienen la capacidad de hacer un proceso o de enfocar su carrera profesional incursionándose en esta área, en este rol, y van a poder tener la capacidad de llevar a cabo un proceso de reclutamiento técnico end-to-end y mejorar, evidentemente, su calidad de vida, el desarrollo personal y profesional, ¿sí? Entonces, para concluir un poco a tu pregunta, Ángela, nuestro compromiso es con la sociedad a la cual pertenecemos y quiero partir de una frase que leí hace poco en un comunicado de Naciones Unidas que me impactó muchísimo y es un faro para la inclusión y una voz para los que no tienen voz, y precisamente eso es lo que queremos ser. Queremos ser un faro para la inclusión, para aquellos individuos que no encuentran un camino profesional, y mostrarles una luz de oportunidades y ser una de las voces para el talento de Latinoamérica.
Laura Suárez, una mujer joven, emprendedora, que nos está dando con su ejemplo que se puede hacer empresa en Colombia y se puede generar empleo, y hay una apuesta muy interesante que ella ya tiene en radar y es la tecnología, la innovación y la sostenibilidad. Laura, mil gracias por estar en Planeta Sostenible.
No, muchísimas gracias a ustedes por este espacio tan maravilloso y espero que podamos seguir contribuyendo todos y creciendo con mucho.
¿Dónde te encontramos en las redes sociales y en la página web, Laura, por favor?
Claro que sí. En LinkedIn me pueden encontrar como Laura Suárez y Recruitment Latam. Y nuestra página es www.recruitment.com.co.
Claro que sí, así ya quedó anotado para nuestros internautas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Y les cuento que gracias a Laura tenemos una invitación para ir a hablar de los ODS a Ruta N Medellín. Entonces allá vamos a estar, que es una iniciativa que apoya EPM. Muchísimas gracias. Bueno, jefe, yo creo que a usted le toca el honor de presentar a nuestra siguiente invitada de ISA.
Qué gusto saludarte. Saludarla, Juliana. Un gran abrazo.
¿Cómo estás, Mauricio? Un gusto.
Muy bien.
Muchas gracias por esta invitación.
Siempre muy Juliana. Grato tenerla. Juliana Suso. Juliana Suso es la vicepresidenta de Relaciones Institucionales de ISA, conexiones que inspiran. Yo simplemente quiero es que ISA es tan grande y tan llena de corazón, llena de técnica, llena de Colombia, mi colombianidad. Esa es la palabra que me gustaría entender acá. Es una de las empresas colombianas emblemáticas, multilatinas, con mayoría de capital oficial, pero es una empresa mixta porque tiene también accionistas privados. O sea, es la mezcla perfecta de lo que es Colombia buena, la que es la Colombia que trabaja, que da ejemplo, que lidera no solamente su acción en Colombia, como es obvio, sino en el mundo entero, pero fundamentalmente en América Latina, donde hoy por hoy es una de las multilatinas más impresionante. Solamente para los que no conozcan, ISA en Colombia es la responsable fundamental, bueno, muchos de los negocios, pero el principal es la transmisión de energía eléctrica en casi el 80-90% del país. Entonces esas torres grandotas que uno ve a lo largo y ancho del país, que pasan por cañadas, por riscos, por cerros, esas torres son de propiedad de ISA, quien las construyó, y es la responsable en muy buena parte que todos tengamos energía en nuestro país. Pero también ISA es construcción de carreteras, concesión de viales, tanto aquí en Colombia, que esperamos sean más, sino también en Chile, donde tienen una altísima reputación. Pero también, para que nos sintamos más orgullosos, ISA es el principal transmisor de energía de Brasil, y ya Brasil son dimensiones continentales. En ese orden de ideas, entonces, nos complace tener aquí a Juliana, que reitero, ella es la vicepresidente de Relaciones Institucionales, y la primera pregunta que nos gusta hacer es, cuéntenos, para Planeta Sostenible, no es que hace ISA, ya lo dije, la que nos lleva la energía, pero ISA es mucho más que eso. ISA es Colombia en sí. Entonces, ¿cómo ISA lidera programas de sostenibilidad como ejemplo colombiano y como ejemplo mundial?
Muchas gracias por esa introducción y a Ángela, un gusto estar aquí. Y te agradezco mucho la introducción porque definitivamente esa vocación de servicio que ha tenido ISA durante tantos años también ha sido acompañada de lo que nosotros llamamos una vocación a veces silenciosa, ¿no? De hacer las cosas bien, con excelencia técnica, pero al mismo tiempo sin mucha autopromoción. Y es por eso que tal vez muchas de las personas o algunas de las personas no alcanzan a dimensionar el alcance de ISA que describiste de manera tan acertada. ISA, como bien lo decías, además de ser ese gran valor que tiene nuestro país, nosotros tenemos una vocación también de vínculo con la comunidad y de interacción con el medio ambiente y con nuestro entorno muy consciente. Y creo que es súper importante a tu pregunta decirte que el nombre de la estrategia de ISA al 2030 que hemos venido ejecutando es la creación de valor sostenible. Y esto es algo bastante importante porque el nivel máximo de madurez de una organización es cuando la sostenibilidad está en el centro de la estrategia, con indicadores, con planes concretos, con responsabilidad de todas las áreas. Y en el caso de ISA no solamente así es, sino que es el nombre de nuestra estrategia, que estamos en ejecución y que la hemos podido llevar adelante con muchísimos indicadores y concreción de muchos logros que hoy nos hacen sentir orgullosos, pero sobre todo que dan cuenta de una gestión en favor de todo el entorno y de la creación de valor para nuestra sociedad.
Además que es un ejemplo de cómo se debe llevar un buen negocio, ¿sí? Siempre transversal a una estrategia de sostenibilidad. Pero contemos a los oyentes cómo se vive esa, ¿en qué se traduce esa estrategia? Yo, por ejemplo, soy fan número uno de Conexión Global. ¿Cómo se vuelve eso una apuesta que al final tiene un relacionamiento bellísimo con comunidades, como un ejemplo fuerte en todo el tema de compliance? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el interior de la estrategia?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Sí, nosotros tenemos muchos frentes que abordamos de manera sostenible porque la sostenibilidad se aborda desde todas las dimensiones de una organización. Pero voy a hablar tal vez de algo que es muy importante en la conversación global, que es la gestión ambiental y la gestión social. En la gestión ambiental tú mencionabas Conexión Jaguar. Nosotros, y ya estamos a punto de anunciarlo, acabamos de conseguir la certificación carbono neutral por Icontec en 5 países, en todas nuestras operaciones grandes en América Latina, en 11 empresas, son 48 mil kilómetros de líneas de transmisión certificadas por Icontec, 7 mil de fibra óptica y 714 kilómetros de vías que acaban de ser certificados por el Icontec. Y somos carbono neutro. Y nosotros podríamos decir, bueno, nos quedamos hasta allí. Somos una compañía baja en emisiones, que además estamos haciendo una labor muy importante de interconexión de energías renovables y energías limpias. Pero el compromiso que asumimos y que plasmamos en nuestra estrategia al 2030 es trascender y retornarle a la sociedad, al mundo, un mundo mejor de lo que lo encontramos. Y es por eso que a través de Conexión Jaguar, que es nuestro programa icónico de contribución voluntaria al planeta, hemos decidido asumir un compromiso de 9 millones de toneladas de CO2, de reducción adicional de manera voluntaria a través de proyectos de conservación y reforestación de bosques y protección de fuentes hídricas y de trabajo con comunidades, devolverle al planeta 9 millones de toneladas adicionales para lograr esa contribución positiva que la necesitamos como planeta y que la necesitamos como país. Entonces, Jaguar, que está expandido en todas nuestras operaciones, ya cuenta con 828 mil hectáreas de bosques protegidos en América Latina es una cifra bien importante, pero uno diría, bueno, estamos hablando de una extensión en kilómetros, pero debajo de eso está la interconectividad de esto tan importante que es esta especie icónica que es el jaguar. Donde hay jaguar hay vida, donde hay jaguar hay fuentes hídricas, donde hay jaguar hay biodiversidad. Y los que conocen del tema saben que la interconectividad de ecosistemas es tal vez la manera más productiva de lograr un ecosistema sano. Entonces estamos trabajando en eso. Son 166 especies adicionales al jaguar que hemos podido proteger, algunas de ellas endémicas como el paujil de pico azul y el mono titica beciblanco. También 2.400 hectáreas recuperadas de la ganadería ilegal, con lo que eso representa para los ecosistemas y el medio ambiente, la protección de fuentes hídricas y algo muy importante que tú mencionabas, Ángela, y es cómo esto lo hacemos en trabajo conjunto con la comunidad, generando valor también para toda la sociedad que está aledaña a nuestros proyectos.
Tienen que conocer cómo es la metodología de conexión con humanos y humanos. Han intervenido desde las mismas escuelas para poder educar a las comunidades y eso es maravilloso, pero además nos están demostrando con conexión aguante que sí se puede tener negocios que puedan conectarse de alguna manera con la biodiversidad, que es tan importante. Recuerden que según el informe Vivo, el 69% de las especies en el mundo están en riesgo de entrar en todo lo que depende de un reto de no volver a ser niño. Hay que cuidar y lograr que no sea el 69% en temas de posibles de extinción, sino el 99% de una biodiversidad recuperada. Pero bueno, aquí hay otra pregunta, creo que nos quedamos en otros pilares, pero podemos hablar después. Pero yo sí quiero, en esa materia, en la forma en que se materializa la estrategia de sostenibilidad, ustedes hoy están patrocinando el Hype Festival, que es un evento importante en cultura. ¿Por qué lo hacen? Contemos a los oyentes, ¿por qué la sostenibilidad se conecta con la cultura y por qué ustedes están acá?
A mí me encantó cuando Mauricio nos presentaba y decía, esa conexión es que inspira. Y el Hey Festival o el Hay Festival es eso, crear conexiones poderosas de retorno de valor a la sociedad. Este es el cuarto año que nosotros apoyamos esta iniciativa y lo apoyamos además este año con el Hay Festival Comunitario y el Hay Festival Joven. Nada más natural para lo que ISA hace en el territorio que trabajar con las comunidades. Y tener la oportunidad de apoyar, llevar conversaciones mágicas, poderosas, potentes, educación, discusión alrededor de la literatura, a las comunidades y a los jóvenes es crear tejido social. Eso es parte de nuestra misión, eso hace parte de lo que nosotros hemos declarado como conexiones que inspiran y eso hace parte de nuestra estrategia. Ese es el cuarto año que lo hacemos, pero estamos tremendamente emocionados de ver cómo estas grandes conversaciones llegan a tal vez extramuros, ¿no? Más allá de las murallas de la ciudad amurallada de Cartagena y permean toda la sociedad y hacen parte de las conversaciones de todas las edades, de personas, de niños, de jóvenes, de adultos, que tal vez naturalmente no tendrían la oportunidad de acceder. Esto lo estamos haciendo porque son conversaciones que tienen acceso de forma gratuita a todo el que quiera ser parte. Y es parte de nuestra misión y es parte de lo que nosotros vemos como tejer sociedad y hacer conexiones que inspiran.
Juliana, y es que un libro puede cambiar la vida de un niño, pero un libro puede cambiar la vida de muchas mujeres aquí en Cartagena.
Uy, sin duda. No te imaginas el poder que tiene esto. Ayer estábamos en el lanzamiento del Gen Joven y Comunitario en el colegio 14 de febrero. En el buzón y ver, por ejemplo, el grupo de Pacific Power haciendo un taller con los niños del colegio empoderados, conversando de pronto acerca de temas que usualmente en su día a día no lo hacen, es crear magia alrededor de lo que se puede lograr con la sociedad.
Conexiones que inspiran, como lo dice Juliana, motivan hoy la participación de ISA en el High Festival por una sencilla razón, además, porque es que debemos cambiar la visión de un evento cerrado por un evento abierto. Debemos cambiar la visión de lo que es un diálogo muy elaborado, a un diálogo inclusivo, un diálogo para todos. Y yo siento que eso es lo que con este patrocinio ISA lo está haciendo de una manera absolutamente clara. Y es, venga, dialoguemos para aprender, dialoguemos para escuchar, dialoguemos para construir. Y al final, como todo lo que hacemos en Pacto Global está asignado por nuestros cuatro temas esenciales: promoción de los derechos humanos, promoción de un trabajo decente para protección ambiental y lucha contra la corrupción, en la cual quiero hacer un reconocimiento a ISA y a todo el grupo ISA por ser miembro activo del Global Compact, activo totalmente, no era sino es total. Entonces, en ese orden de ideas, manifestar, y quiero que nos lo ratifiques, ese diálogo, ¿cómo lo ven? ¿Cómo están aprendiendo todos los años a mejorar en las condiciones de diálogo? Y lo explico por qué. Porque ISA está en el territorio colombiano. ISA tiene que mandar las líneas de transmisión. Y hay que dialogar con las comunidades para que le permita pasar la línea. Eso no es asunto fácil. Uno cree que no desde el punto de vista físico que se puede hacer, sino desde el punto de vista de lograr que la comunidad lo permita. E ISA lo ha logrado siempre. Entonces yo quiero que le cuente también por qué esa confianza en ISA, cómo se ha logrado, y eso es un valor, un activo que ISA a veces no sabe que tiene, y es que la gente confía en ISA, y que cuando dice por ahí, cuando está ISA, es que nos va a ir bien. Entonces, nos gustaría esa ampliación que se refrenda claramente hoy en la participación en el GAI Festival.
Y es que además, para recordar a los oyentes, recuerden que sostenibilidad es mucho más que el tema ambiental. Sostenibilidad son derechos humanos, son derechos laborales, es medio ambiente y transparente. Entonces, sobre eso.
Y gobernanza también.
Y gobernanza. Entonces,
claro, no. Muchas gracias, Mauricio y Ángela, por esta pregunta que me encanta, porque, como bien lo dicen, nosotros estamos en cerca de 600 municipios en Colombia, pero además recorrimos todo Chile, en muchos kilómetros de líneas y de vías, y además estamos en Perú, y cada kilómetro que recorremos son personas, son comunidades, son culturas, son especies, y somos muy conscientes de que nuestro trasegar por estos diferentes kilómetros tiene que ser virtuoso. Nuestro programa social, que me gustaría referirme a él, que se llama Conexión Desarrollo, que lleva una implementación en el territorio de muchísimos años. Parte, a tu pregunta, Mauricio, parte de entender profundamente la realidad del territorio, de no ser discrecional e impositivo, sino entender la vocación, la necesidad, las diferencias, la cosmovisión de los pueblos originarios cuando pasamos por pueblos originarios como lo hacemos en la Sierra Nevada, o de entender cuáles son las necesidades de una comunidad. Y yo creo que ese ha sido un factor de éxito que ISA, a través de su programa Conexión Desarrollo, ha podido llevar, porque nosotros no imponemos, nosotros escuchamos, entendemos, trabajamos de la mano, y eso nos ha permitido que esa interacción con las comunidades en los territorios por los que pasamos sea muy armónica, sea constructiva y se entienda en la medida en que somos todos corresponsables de hacer que nuestros países en América Latina sean cada día mejor. No es una responsabilidad única de la empresa, es una responsabilidad de todos los que habitamos en el territorio, de cuidarlo, protegerlo y volverlo cada día mejor.
Yo les pregunto, ¿qué se viene para ISA en estos retos que tenemos en el mundo? Ya les hablaba del informe vivo, que es trabajando con conexión jaguar, es una alarma, 69% de las especies en riesgo, en vía de extinción, unos retos también de poder llegar a lo que está pasando aquí en Jaime Central con ustedes, de poder educar a la gente, informar a la gente para que, estando bien informada, tome las mejores decisiones para poder hacer país, para poder hacer planeta. ¿Qué se viene para ISA frente a esa apuesta que están haciendo de la estrategia de sostenibilidad?
para sumar. Bueno, pues yo creo que ustedes más que nadie saben que esta conversación cada vez toma más dinámica. Y en ISA creemos en algo que hemos denominado el business to society, el negocio para la sociedad. Y es cómo nosotros entregamos cada vez más valor para nuestro entorno. Y parte de eso es seguir afianzando metodologías de entendimiento de nuestro entorno y de nuestros grupos de interés para poder establecer planes que sean muy concretos y muy acertados para regresar ese valor a la sociedad. Estamos en este momento en la construcción de la estrategia al 2040. La estaremos anunciando en el momento y obviamente no podríamos retroceder frente a esta dinámica tan virtuosa que hemos creado de contribución al medio ambiente de manera voluntaria y de contribución a la sociedad. Entonces, en sostenibilidad, los desafíos cada vez son mayores. Estamos certificando todas nuestras prácticas para garantizar que tenemos los estándares, estamos equiparados con los estándares globales, gracias al Pacto Global, porque han sido guías de nosotros. Ustedes saben el compromiso que tenemos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están plasmados en nuestra estrategia de manera específica. Son declaraciones concretas con indicadores concretos, y eso ha hecho pues que nosotros podamos ser muy enfocados en lograr y en contribuciones que verdaderamente sean materiales.
Es que es maravilloso, pero además yo voy a sumar un reto adicional. Y es que tienen que seguir inspirando a las empresas, aquellos CEOs, aquellos líderes que todavía dicen, no, la sostenibilidad no tiene que ver conmigo, yo necesito que responderme a una junta directiva que me pide es ingresos económicos, y ustedes tienen que seguir llevando esta bandera, y ahí el camino es largo.
Sí.
Para poder cumplir estas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
No, sin duda. Y ustedes lo saben, parte de nuestro, nosotros en nuestra estrategia usamos un acrónimo, que es el acrónimo VIDA, V de verde, I de innovación, D de desarrollo y A de alianzas. Y la participación, por ejemplo, en el GEI tiene que ver con ese trabajo en conjunto, cómo multiplicar esa voz de esas voces y cómo multiplicar esas buenas prácticas a través de aliarnos con organizaciones, con empresas, con entidades, con personas que creen en que este mundo lo podemos hacer mejor entre todos. Entonces, aceptamos el reto que nos haces, Ángela, sin duda hace parte de nuestra visión. Y así lo seguiremos haciendo, como está también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no?
Juliana, de verdad, muchísimas gracias. Yo tengo que contar algo adicional. Cuando llegué al Pacto Global hace 4 años, a crear el área de comunicaciones del Pacto Global, pues me correspondía convencer a las empresas a que nos enviaran información, se conectaran con nosotros para ir sumando más con este mensaje de la sostenibilidad. Fue ISA, él fue el primero en apadrinar la estrategia de comunicación del Pacto Global en Colombia, que hoy es reconocida en todos los países del mundo de Europa Español. Nos invitaron a votar esta estrategia a todas las redes del mundo. Lo hicimos de manera virtual, pero gracias a ustedes por creer y por respaldarnos.
Pues, claro que sí. Y hay una cosa importante, porque hay que aprovechar nuestra invitada hasta el último minuto, y es ISA pues forma parte también de Andesco, es el presidente de segunda directiva. Andesco es los corazones de paz de servicios públicos, que también es el líder natural sectorial de la sostenibilidad, y esa simbiosis es absolutamente importante. Yo antes, Ángela, de que usted termine el programa y con nuestra invitada de lujo, con nuestros otros invitados que también fueron supremamente importantes, preguntarle una cuestión a ISA, y es, viendo a Juliana, líder de ISA, en la alta dirección de ISA, pues preguntemos que nos resalte también el liderazgo de ISA en inclusión y en equidad de género, en un minutico, para mostrar eso, dada la importancia. Yo sé, el presidente, el doctor Juan Emilio Posada, pero aquí en ISA, pues que es para que lo digo, porque yo sí sé, para que les sirva de ejemplo a la mayoría de las empresas colombianas la altísima participación, donde el objetivo 5 de equidad de género se cumple no solo en el número de personas, que francamente mucha gente está confundiendo el número de personas con la participación en la alta dirección. Ambas cosas son importantísimas, pero esta segunda en ISA se cumple con calidad. Entonces, por favor, quisiera que nos contaras muy brevemente ese tema de la, dado que está en cabeza de su vicepresidente, claramente.
Pues Mauricio, muchas gracias. La pregunta es fantástica porque definitivamente es uno de los temas en los que trabajamos con mayor ahínco. No solamente en lograr unas cifras cada vez más contundentes de equidad de género, pero además a través de un programa que nosotros lo hemos denominado Otra Mirada, y es garantizar que la mirada de la organización es una mirada incluyente, inclusiva y también igualitaria y equitativa frente a cada una de las acciones que nosotros damos. Logramos el sello Equipares, pero además de eso estamos cada vez subiendo los porcentajes en una industria que históricamente ha sido masculina, ¿no? La ingeniería, tenemos el desafío de lograr convencer a más mujeres para que asuman carreras STEM, y en ese proceso estamos trabajando con universidades, estamos trabajando con colegios. Y quería contarles un programa que acaba de ser, de hecho salió en The Guardian, en un artículo muy, muy importante y muy generoso con nosotros, que es el programa de Linieras. Las Linieras son mujeres. Creamos este programa para retar un poco estos roles que han sido masculinizados históricamente, que son este rol de unir o crear o montar las líneas que se interconectan entre una torre y otra. Y eso históricamente ha sido porque es trabajo de alturas, es digamos un desafío físico y técnico importante. Históricamente ha sido manejado por hombres en los territorios, y lanzamos este programa para garantizar retar estos roles masculinizados, pero además para demostrar que las mujeres tenemos todas las capacidades igual que los hombres, con entrenamiento adecuado y con una aproximación de perfil de seguridad además maravillosa, ¿no? Las mujeres tenemos esa forma de aproximarnos siempre con tanta seguridad y con tanta responsabilidad. Y ustedes no se imaginan lo que ha sido. Acabamos de graduar 17, las primeras 17 linieras, pero estamos involucrando a más. Imagínense lo que puede significar para un territorio apartado que las mujeres puedan hacer parte de los trabajos que tenemos nosotros de, como se dice coloquialmente, de charlina, ¿no?
Es bellísimo, porque estas mujeres reciben un ingreso para comprar su casa, para cuidar a sus niños, o sea, que hacen todo un tema de intervención en la comunidad, en la sociedad, para que la misma comunidad en ese territorio apartado se desarrolle. Bueno, ya nos quedan 2 minutos, nos toca despedirnos, pero siempre gracias por creer en el planeta sostenible, por creer en el Pacto Global, estar abiertos a contar estas historias que son clave para documentarlos, que es lo que hacemos en Planeta Sostenible. De verdad, muchísimas gracias, Juliana.
No, todo lo contrario a ustedes, por ser nuestra guía y por acompañarnos y por impulsarnos y por estarnos dando guía frente a cómo continuar con aportando a ese desafío que tenemos como humanidad,
que es salvar el planeta. Con negocios que lo necesitamos, con negocios que se conecten con el entorno y que sea un equilibrio. Siendo así, jefes, siendo así oyentes, un Rosario Radio, mil gracias por estar acá en Planeta Sostenible, por escucharnos un día más, y gente maravillosa que la está dando toda para ser sostenibles, para salvar el planeta. Gracias, Laura Suárez, gracias, Luis Otero, gracias, Martín González. Sigamos trabajando de la mano porque lo vamos a lograr, no hay que perder la fe. Gracias, Mauricio López, director ejecutivo del Pacto Global, una iniciativa de Naciones Unidas, por hacer este programa realidad. A Nelson Duarte, que estuvo en el control master, también al director de Un Rosario Radio, a Mario Castro. Mil gracias a todos.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas, y actuar por un planeta sostenible. Termina un para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta
cuenta.